Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Hoy día vamos a tratar un tema que he estado, quiero compartirlo con ustedes, he estado estudiando el asunto, lo he estado leyendo, digamos, en un libro que nos cuenta sobre la historia del desarrollo de la era del vapor, llamémoslo así, la era de las máquinas a vapor, cómo se conecta eso con la revolución industrial, cómo la revolución industrial en algún sentido hace posible la máquina de vapor y a su vez la máquina de vapor acelera la revolución industrial, se alimentan mutuamente. ¿Cómo empieza esto? ¿Quién inventa la primera máquina de vapor? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se empieza a aplicar? Es una historia muy interesante porque uno puede generalizar acerca de la manera cómo se produce la difusión cultural, la difusión tecnológica. En la historia de la humanidad en su conjunto, el avance de las sociedades a niveles cada vez más complejos de cultura, de tecnología, de arte y ciencia, tiene que ver en parte, por supuesto, con invenciones, con creaciones de unos pocos individuos que toman a su vez la herencia, lo que viene de atrás, y esos muy pocos individuos crean algo nuevo. El mecanismo más masivo de difusión es la difusión, precisamente, el aprendizaje. No todos tenemos capacidades para inventar o crear, pero todos más o menos tenemos capacidades para aprender, para entender lo que otros crearon e incluso en algunos casos mejorar, perfeccionar y difundir. Así es como funciona el desarrollo de la humanidad en cierto sentido. En algunos casos hay invenciones paralelas, más o menos en varias partes, en tiempos más o menos similares, o si no similares, relativamente cercanos, las sociedades puestas en circunstancias parecidas, ante desafíos parecidos, los seres humanos más o menos llegan a las mismas respuestas, las mismas soluciones, o relativamente iguales. Pero también el mecanismo del aprendizaje es fundamental, la difusión cultural. Las sociedades, gran parte de lo que tienen es resultado de algo que han recibido de otro lado, que lo han asimilado, lo han integrado y lo han hecho parte de su vida, y así sucesivamente. Y en el caso de la tecnología del vapor, está muy claro eso, tenemos antecedentes que están a la vista. La máquina de vapor la inventó un señor Newcomen, un británico. No es como las que conocemos ahora, era una máquina de vapor muchísimo más ineficiente, no estaba basada en el uso de las altas presiones, sino que se basaba en un principio físico muy simple, un pistón, eran verticales normalmente esas máquinas muy grandes, un pistón subía empujado por la presión del gas, del vapor. Luego el vapor se condensa y produce un vacío y facilita la caída, la bajada del pistón, y así se va dando el movimiento. Esas máquinas fueron usadas porque había una necesidad. Fíjense ustedes que la invención que se produce simplemente por así decirlo, ingenio o capricho de alguien, pero que no se conecta con una necesidad social, no va a ninguna parte. Y precisamente el vapor es un buen ejemplo porque el descubrimiento, el conocimiento de que la fuerza expansiva del vapor puede mover un objeto mecánico ya se conocía en el siglo III después de Cristo. Todos conocen, han leído la historia de Hierón, un científico, un hombre, un estudioso en Alejandría que desarrolló un aparatito, era una especie de juguete que giraba por la presión de un chorro de vapor. Pero eso no llegó a ninguna parte, nadie se interesó en decir a ver cómo usamos esto para hacer tal o cual cosa, porque desde el punto de vista económico no tenía ni una aplicación. La economía de la antigüedad estaba basada en el trabajo humano, en el trabajo de los esclavos en parte, era una economía básicamente agrícola, no había muchas aplicaciones que hubiéramos podido decir que hubiéramos podido considerar, que hubieran podido la gente de esa época considerar interesante. A eso se agrega que esa máquina de vapor, aunque hubiera habido un interés, difícilmente habría podido llegar a un nivel mínimo de eficiencia para reemplazar alguna actividad basada en los músculos animales o las personas, porque no existía a su vez un desarrollo tecnológico previo que hubiera permitido construir una máquina con los suficientes grados de precisión para que el pistón fuera eficiente en este uso del chorro del vapor. Hay unas cosas va con otras. Se necesita cierta metalurgia, ciertas máquinas, herramientas, ciertas artesanías desarrolladas a lo largo de siglos para que finalmente cuando Newcomen decide construir una máquina de vapor, esta pudiera funcionar, tuviera los ajustes, los grados de precisión en cuanto al ajuste entre piezas que permitiera que ese vapor efectivamente levantara o moviera un pistón en vez de simplemente escapar por todas las rendijas. Entonces, son importantes, estas cosas ocurren entonces, las invenciones ocurren y se desarrollan y crecen si hay las condiciones tecnológicas previas y si hay las condiciones económicas como para que se haga interesante. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, que era muy elemental, era útil para necesidades que ya existían en ese momento en el campo de la minería. Ustedes saben que, especialmente en las minas, en muchas minas, de hecho, en distintas explotaciones mineras, el problema que hay es llegar a la mesa de agua, que se llama el lugar donde empieza a aparecer agua por todos lados, y hay que sacarla. Entonces, claro, el procedimiento primitivo era ir sacándola en balde, simplemente, con una roldana, sacando balde tras balde, pero eso es absolutamente ineficiente. Y con esta máquina de vapor era posible usar una bomba que extraía mucho más agua que cualquier otra bomba que hubieran podido aplicarse, también usada basado en la fuerza muscular, ¿no es cierto? Entonces, encontró una aplicación. Una vez que encuentra una aplicación, empezaron a encontrarse otras aplicaciones. La máquina, en la minería hay que subir carritos con el mineral que se está explotando, ¿no es verdad? Ya se había inventado, se les había ocurrido poner vagonetas que tuvieran ruedas que fueran sobre rieles de madera. Porque la rueda, a propósito, miren ustedes cómo una cosa se conecta con otra. La rueda es eficiente solo si tiene una superficie lisa y adecuada para que se deslice un vehículo con ruedas por encima. Si no hay esa superficie, la rueda no sirve de nada. Y pongo de ejemplo lo que pasó en América con culturas bastante desarrolladas como la cultura maya, por ejemplo, que no desarrollaron nunca la rueda porque nunca se dio, por razones geográficas, una ventaja de la rueda sobre, por ejemplo, transportar cargas en el lomo de animales. Bueno, en la minería entonces descubrieron que los carritos con ruedas sobre rieles de madera era mucho más eficiente y los empujaban hacia fuerza muscular humana. Entonces, una vez que existió la máquina de vapor, a alguien se le ocurrió que se amarraba un cable, un cordel, digamos, a los carritos, y arriba la máquina lo iba enrollando ese cordel en un tambor, ¿no es cierto? Un poco como como funcionan los funiculares en Valparaíso, ¿cómo se llaman en Valparaíso? Los ascensores. Entonces ya hay otra aplicación. Eso a su vez trae la necesidad de ir perfeccionando esa máquina de vapor para que funcione mejor, y así sucesivamente, en un momento dado, otros ingenieros de la época, estoy pensando en Stephenson, desarrolla una máquina de vapor mucho más eficiente que funciona sobre la base de altas presiones, o sea, ya el vapor recontra recalentado, entrando a un cilindro donde están los pistones. No va a mostrar a los detalles técnicos cómo eran estas otras máquinas de vapor mucho más perfeccionadas, y poco a poco empieza a surgir la idea de que esta máquina, en vez de estar simplemente arrastrando con un cable algo, podría ser estar instalada en el carro mismo, convertirse en el propulsor de algún vehículo. Y también aquí emerge una necesidad y emerge una situación que hace posible y hace interesante desarrollar esto, y es que la economía de la revolución industrial estaba ya necesitando el desplazamiento en grandes volúmenes de una determinada serie de elementos de carga, por ejemplo carbón o madera. Se había desarrollado el comercio mucho más. En Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVIII se desarrolló un sistema de transporte basado en canales, No sé si ustedes han estado en Inglaterra, pero hay muchos canales donde se mueven unas... Son canales bastante pequeños, bastante chicos y con poca profundidad para mover pequeñas embarcaciones de carga, que era un sistema mucho, pero mucho más eficiente que la carga por carreta o por vagones en caminos pésimos, arrastrados por caballo. Entonces se desarrollaron los canales. Bueno, tarde o temprano estos canales se fueron insuficientes. Mientras tanto, en las costas, en el comercio costero, naval costero, esto es lo que se llama el cabotaje costero, o sea, barquitos que van de un puerto a otro, siempre a la vista de tierra, hace unas pequeñas distancias, pero siempre mucho más eficiente en esa época el transporte marítimo. Y todavía sigue siéndolo cuando estamos hablando de transporte entre continentes, no hay manera, salvo el avión, pero eso no puede transportar cargas tan grandes. Entonces, no faltó mucho tiempo para que se les ocurriera poner una máquina de vapor que moviera una paleta, ¿no es cierto? Los barcos con paleta, los primeros barcos de vapor son, como ustedes lo han visto en un millón de películas, un barco que tiene un motor de vapor al medio y a los lados van dos ruedas, así como las ruedas de molino, moviendo el agua, las paletas. Todavía no se había inventado la hélice, el propulsor con base de hélice. Y los sistemas fluviales de muchas partes del mundo también estaban pidiendo a grito el barco a vapor. Por ejemplo, en Estados Unidos, estimado amigo, los sistemas fluviales son realmente impresionantes. El Mississippi y todos los ríos que son afluentes del Mississippi constituyen una red fluvial gigantesca, gigantesca. Gran parte del desarrollo de la economía norteamericana en el siglo XVIII y XIX especialmente, está basada en el transporte por río, el Mississippi, el Missouri, el Ohio, todos esos ríos que se conectan unos con otros conforman una red fluvial enorme y que tiene un pequeño problema, que es preciso superar obstáculos, por ejemplo, las corrientes o cosas así, o cataratas en algunos casos, que requerían el vapor. El vapor era una respuesta. Antes del vapor, estos barcos funcionaban sobre la base de irlos transportando desde tierra, los iban arrastrando con cuerdas que movías por animales y avanzaban así esto contra la corriente. Entonces, el sistema fluvial en Estados Unidos estimula el desarrollo del barco a vapor, pequeños barcos con el fondo muy plano, porque los ríos tienen poco profundidad y cambia mucho la profundidad. El típico clásico es el barco que ustedes han visto en las películas en el Mississippi, ¿no es cierto? Normalmente eran barcos cargueros y de pasajeros, no eran estos con salas de póker como ustedes han visto en esas películas del oeste. El sistema fluvial en Europa también, el Rin, por ejemplo, también es un tremendo sistema fluvial que conecta muchos países, muchas regiones de Europa. En África del Norte, en Egipto específicamente, está el Nilo, otro sistema fluvial importante. En la India está el Ganges. En China, el Yangtze. Cuando estoy hablando de sistemas fluviales, no piensen ustedes como ocurre en Chile, que son ríos de torrentera. En Chile tenemos otro tipo de río. Tenemos un río que funciona en invierno normalmente y en verano está seco. Es un río que va, pasa el agua y se va al mar y se acabó. No hay un sistema fluvial en el sentido de que hay varios ríos que se conectan unos con otros, que tienen una cantidad de agua que está prácticamente todo el año constante, con subidas y bajadas, pero más o menos todo el año es navegable, y que son aguas que se mueven a una velocidad razonable. No es agua de torrente, no son torrentes, son ríos de verdad. Si ustedes han estado en Europa y han visto el Rin, han visto en el cine, se ve eso. Ustedes, o el Mississippi, son ríos de pecho ancho, llamémoslo así, que son abundantes. Entonces se prestan a la navegación. Algunos incluso son tan grandes, profundos, que barcos de oceánicos pueden entrar bastantes kilómetros al interior de esos ríos. Vamos a una pequeña pausa y luego pasamos a cómo estas mismas necesidades y nuevas situaciones económicas llevan al desarrollo de la otra gran invención basada en la tecnología del vapor, que es el ferrocarril. Y volvemos con el próximo capítulo, que me parece que es el capítulo número 2 del cuento El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo, teatralizado por nuestros colegas Pilar Ahumada, Sandro Larenas, Ricardo Maturana y Mario Orguín. Cuando les doy el nombre del elenco de voces, no necesariamente significa que todos ellos están participando en todos los cuentos. Depende de los personajes del cuento, por supuesto. Vamos entonces al capítulo siguiente de El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo, capítulo 3.
Pobre Juana,
dijo la madre, dirigiéndose hacia su hijo, que había arrimado su silla junto a la mesa.
Pronto hará un mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota. ¿En qué se ocupaba?
Era barretero del Chiflón del Diablo.
Ah, sí. Dicen que los que trabajan ahí tienen la vida vendida.
No tanto, madre. Y ahora es distinto. Se han hecho grandes trabajos de apuntalamientos. Hace más de una semana que no hay desgracias.
Será así como dices. Pero yo no podría vivir si trabajaras allá. Preferiría irme a mendigar por los campos. No quiero que te traigan un día como trajeron a tu padre y a tus hermanos.
Gruesas lágrimas se deslizaron por el pálido rostro de la anciana. El muchacho callaba y comía sin levantar la vista del plato. Cabeza de Cobre se fue a la mañana siguiente a su trabajo sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado el día anterior. Tiempo de sobra habría siempre para darle aquella mala noticia. Con la despreocupación propia de la edad, no daba grande importancia a los temores de la anciana. Fatalista, como todos sus camaradas, creía que era inútil tratar de sustraerse al destino que cada cual tenía de antemano designado. Algunos viejos, apoyándose en bastones y muletas, aparecieron bajo los sucios corredores, atraídos por el glorioso resplandor que iluminaba el paisaje. Caminaban despacio, estirando sus miembros entumecidos, ávidos de aquel tibio calor que fluía de lo alto. Eran los inválidos de la mina, los vencidos del trabajo. Muy pocos eran los que no estaban mutilados y que carecían ya de un brazo o de una pierna. Sentados en un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol, sus pupilas fatigadas, hundidas en las órbitas, tenían una extraña fijeza. Ni una palabra se cruzaba entre ellos, y de cuando en cuando, tras una tos breve y cavernosa, sus labios cerrados se entreabrían para dar paso a un escupitajo negro como la tinta. Se acercaba la hora del mediodía, y en los cuartos las mujeres atareadas preparaban las cestas de la merienda para los trabajadores, cuando el breve repique de la campana de alarma las hizo abandonar la faena y precipitarse despavoridas fuera de las habitaciones. En la mina, el repique había cesado, y nada hacía presagiar una catástrofe. Todo allí tenía el aspecto ordinario, y la chimenea dejaba escapar sin interrupción su enorme penacho que se ensanchaba y crecía, arrastrado por la brisa que lo empujaba hacia el mar. María de los Ángeles se ocupaba en colocar en la cesta destinada a su hijo la botella de café, cuando la sorprendió el toque de alarma, y soltando aquellos objetos, se abalanzó hacia la puerta, frente a la cual pasaban a escape con las faldas levantadas grupos de mujeres seguidas de cerca por turbas de chiquillos que corrían desesperadamente en pos de sus madres. La anciana siguió aquel ejemplo. Sus pies parecían tener alas. El aguijón del terror galvanizaba sus viejos músculos y todo su cuerpo se estremecía y vibraba como la cuerda del arco en su máximo de tensión. En breve, se colocó en primera fila y su blanca cabeza herida por los rayos del sol parecía atraer y precipitar tras de sí la masa sombría del harapiento rebaño. Las habitaciones quedaron desiertas. Sus puertas y ventanas se abrían y se cerraban con estrépito, impulsadas por el viento. Un perro, atado en uno de los corredores, sentado en sus cuartos traseros, con la cabeza vuelta hacia arriba, dejaba oír un aullido lúgubre como respuesta al plañidero clamor que llegaba hasta él, apagado por la distancia. Las madres apretaban a sus pequeños hijos, envueltos en sucios harapos, contra el seno semidesnudo, y un clamor que no tenía nada de humano brotaba de las bocas entreabiertas, contraídas por el dolor. Una recia barrera de maderos defendía por un lado la abertura del pozo, y en ella fue a estrellarse parte de la multitud. En el otro lado, unos cuantos obreros con la mirada hosca, silenciosos y taciturnos, contenían las apretadas filas de aquella turba que ensordecía con sus gritos, pidiendo noticias de sus deudos, del número de muertos y del sitio de la catástrofe. Fue El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y ahora paso, estimados amigos, a mis sponsors, a mis queridos sponsors. Climo. Climo es una empresa tecnológica, no es una tienda que vende artefactos, es una empresa tecnológica chilena que está asociada y orgánica íntimamente con empresas tecnológicas europeas de primer nivel, las más importantes en este rubro, y que entregan una climatización completamente distinta a todo lo que usted conoce. De hecho, el concepto de climatización ya es algo nuevo. Estamos hablando de controlar el clima todo el tiempo del recinto que usted quiere climatizar. No estamos hablando simplemente de calefaccionar o de aire acondicionar. Estamos hablando de climatizar. Esto significa instalar un sistema que cumple las dos funciones o todas las funciones que usted quiere de temperatura todo el año. En verano refrigerar, en invierno calefaccionar, en estaciones intermedias poner a la temperatura que usted quiera. Es decir, usted manda qué temperatura quiere tener dentro de su oficina, de su casa, de su fábrica, de su teatro, de donde sea. Son artefactos de última generación basados en la tecnología de la bomba de calor. Funcionan con energía eléctrica, con muy bajo consumo, silenciosas. Es otro mundo. Olvídese de la calefacción con estufas, leña, humo, camiones de reparto. Olvídese el aire acondicionado ruidoso instalado en una ventana. Olvídese de todo eso. Estamos hablando de otra cosa. Y otra cosa en términos también financieros, porque usted no tiene que comprar nada, usted simplemente arrienda este servicio. Llega Climo, le instala el aparato o los aparatos que usted quiere, y usted pues al fin de mes paga una renta de alrededor de 25, 26 mil pesos por aparato. Esto es bastante más eficiente en términos financieros que cualquier otro sistema que usted quiera instalar o que ya tenga instalado. Así es que, si quiere hacerse de cambiarle completamente la vida en su casa, especialmente tener las temperaturas que usted quiera todo el año, entonces entre a la página de Climo, que es miclimo.com. Miclimo.com. Ahí se inicia además el proceso para adquirir este servicio. Ahí están los datos, cómo mandarlo, con quién, a quién mandarle el mail, en fin, todas las cosas están en miclimo.com. Y les recuerdo las ópticas Optimundo, que además de entregarle productos de la mejor calidad, le entregan una serie de beneficios adicionales, convenios, por ejemplo, con empresas, convenios con sindicatos, paquetes de oferta para la gente, con individuos que entren a sus tiendas y que se encuentran con estupendas sorpresas. Vale la pena ir a Optimundo a suplir sus necesidades ópticas. Y a Santiago hay cuatro locales que lo están esperando. Tres en MacIver. MacIver 276, que es la casa matriz. MacIver 66 y MacIver 70. Además, están en los pasajes comerciales de la estación Tobalaba del metro, en la salida Luis Tayo Ojeda. Ahí hay un local de ópticas Optimundo. Y por último, usted puede llamar por teléfono y ya consultar lo que usted quiera consultar. El teléfono es el 22-633-5456. Y ¿dónde están en Viña? Porque también están en Viña, en Echever 256 local 1, y en Quilpué y Alemana, en los centros comerciales de esas ciudades. ¿Continuamos con nuestro tema o vamos un poco de música? Yo creo que les vamos a ofrecer un poco de música, que ayer no tuve tiempo porque el programa fue más corto, el bloque mío. Tengo seleccionada una pieza que de un una pieza que da lo mismo el nombre, porque no es un tema musical que usted conozca. Deeps, Down in the Depths, algo así como bien hundido en las profundidades, creo que es el nombre. Ahí van a encontrar ustedes un tipo de música realmente hipnótica. Este fue el primer disco que grabó un gran saxofonista tenor, que es Wayne Shorter. Ustedes quizás recuerden o sepan que fue uno de los miembros más importantes de un conjunto de fusión que se llamaba Weather Report. No sé si ubican ese grupo ustedes. Bueno, Wayne Shorter era uno de los miembros. Antes de eso, este fue el primer disco que grabó de jazz puramente tal, y lo hizo en compañía de grandes músicos, como por ejemplo el trompetista Lee Morgan. Ustedes van a observar cómo Wayne Shorter le trabaja mucho a lo que podríamos llamar la parte armónica de la música. Es una música muy, muy interesante, tiene algo muy especial. Vamos a esto. tema fantástico con tres improvisaciones maravillosas, el pianista, todos los que tengan, ustedes, auditores míos, un piso, digamos, de sensibilidad armónica y melódica, habrán podido seguir estas bellísimas, qué sé yo. Vamos a una pausa comercial y luego regresamos con el tren y luego va a llegar Álvaro Sala, supongo, porque no tengo claro si hoy día viene o no viene, pero en todo caso, vamos a la pausa.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro Plásticos de Ingeniería, Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Arturo Vidal volvió a mencionar en su partida de nuestro país su deseo de dejar de ser un jugador seleccionable, es decir, partir a retiro, por lo menos en lo que a la selección respecta.
Voy a tratar de prepararme al máximo para estar estos últimos dos partidos al 100% y después tratar de ir al Mundial y después ya dejar la selección. Pues necesito estar con mi familia, necesito descansar. Ha sido bastante duro estos 10 años, así que creo que es momento ya de descansar.
Chile debe jugar aún con Ecuador el 5 de octubre en Santiago y el 10 del mismo mes en Brasil para saber si clasificará o no directamente a la Copa del Mundo o si deberá jugar el repechaje internacional con Nueva Zelanda en noviembre.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Y los Martínez con el
blanco en el tablón, negro en el tablón.
Y ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silco Rofin, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Permiso, ¿me llamó?
Sí.
Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol despeja los bronquios.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso. Como les decía, el tema de las invenciones y del desarrollo de nuevas formas económicas tiene que ver con los intereses. Si no hay intereses y no hay necesidades, los inventos se convierten en el mejor de los casos en juguetes, en curiosidades. Y ya les contaba lo de la propulsión a vapor de botes o de barco, de cualquier clase de embarcación. Y lo mismo sucedió con el tren. Cuando Stephenson creó su primera línea, que iba dentro de un punto y otro, con una locomotora que se llamaba Rocket, me parece, lo hizo porque ese trayecto era conveniente desde el punto económico para transportar una determinada carga. Y de hecho, en Inglaterra, el sistema ferroviario se fue creando no por una planeación global, no por la idea de generar una red nacional, sino que fue una inversión de nicho, que se llamó. Es decir, ahí donde los inversionistas, los que tenían una mina o los que tenían una explotación cualquiera, veían que era eficiente tener una línea para transportar una mercadería de un punto a otro, instalaban su línea. Entonces, al principio, en los primeros años del siglo, antes de la segunda mitad, en la primera mitad del siglo XIX, y de hecho, en los primeros años, hasta quizás en 1840, el desarrollo ferroviario en Inglaterra era una serie de líneas que no necesariamente estaban conectadas unas con otras. Después, que ocuparon mucha inversión, hubo una verdadera fiebre de inversión en ferrocarriles porque era un buen negocio. Después esto creció más y más y más, y finalmente empezó a emerger un esbozo de red. Estas líneas empezaron a conectar unas con otras y con eso emerge una red. Y mientras tanto, en este proceso, las locomotoras, desde el punto de vista técnico, se fueron perfeccionando. Si ustedes ven dibujos o qué sé yo, pinturas de las primeras, luego fotografías, ya se van a dar cuenta que las locomotoras van ganando en tamaño, se van haciendo más poderosas. Y la tecnología del vapor, de la locomotora a vapor, todavía se desarrolló hasta, diría yo, por lo menos la década de los 30, 40 del siglo XX, cuando en el ápice del perfeccionamiento técnico se llegó a construir locomotoras a vapor capaces de correr a 150 kilómetros por hora. Vean ustedes, locomotoras aerodinámicas, así con... olvídense de la locomotora a vapor convencional, ¿no es cierto?, que todos tenemos una imagen. No, cubiertas de una especie de capa metálica que las hacía aerodinámicas. Se perfeccionó mucho, se generaron toda clase de distintas variantes de locomotoras, pero siempre esto estuvo asociado a la necesidad y al interés económico. No hay otra manera que una invención se convierta en un producto estándar de uso común si no hay una necesidad y o un interés económico. Entonces, como este existía, porque la economía a su vez impulsada además por el propio ferrocarril, imagínense ustedes cómo creció la industria del hierro cuando empezó a construirse líneas férreas que son de metal, son de hierro. Cuando se empezaron a construir las locomotoras y todas estas cosas que son de metal. Entonces, a su vez, el metal, para hacer hierro y acero, se necesita carbón. Y para hacer funcionar las máquinas de vapor se necesitaba carbón. Entonces, una cosa traía a la otra, se producía una interacción creativa, positiva, y en este proceso la tecnología, a su vez, había un interés para que esta tecnología se desarrollara, y ya tenemos al finales del proceso locomotoras de los más variados tipos, algunas realmente enormes. Hay una locomotora norteamericana que es la más grande que se ha construido, la llamaron The Big Boy, el chico grande. Era una locomotora que ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver documentales, incluso algunos en colores, de las últimas de estas locomotoras que circulaban en Estados Unidos, son realmente impresionantes. Estamos hablando de una locomotora que tiene como 50 metros de largo, una altura como un edificio de tres pisos. Son unos monstruos impresionantes. Otras locomotoras chiquititas para transportar vehículos, carros dentro de las estaciones mismas, como tender, y así sucesivamente. Entonces, la mecánica de la inversión, la mecánica del desarrollo tecnológico es un proceso que no puede existir sino en compañía mutua. Vuelvo a repetir, las invenciones que no encuentran un nicho económico o una necesidad no simplemente se desarrollan. En el caso, por ejemplo, de la tecnología militar. La tecnología militar no tiene, salvo para el fabricante, por supuesto, no tiene un interés económico para la sociedad, por definición. Las armas son, digamos, la manera más perfeccionada, digamos, de gastar recursos, porque no sirven para producir nada y cuando se usan, se destruyen por las armas del adversario. Es un despilfarro enorme de recursos desde el punto de vista de la sociedad, no desde el punto de vista del fabricante, por cierto. Pero como las naciones entran en guerra, aunque no había un interés económico, había una necesidad. Una necesidad que puede estar conectada también a un interés económico, si estamos hablando de una sociedad conquistadora que llega y conquista regiones para explotarlas económicamente. Entonces, y por esa razón, si ustedes observan la historia de las invenciones, van a darse cuenta que, sobre todo en los primeros tiempos, en las primeras fases del desarrollo de la humanidad y la tecnología, la mayor parte de ellas están vinculadas al desarrollo de tecnologías de armamento. La metalurgia, en gran parte, se desarrolló en la antigüedad clásica, no para construir puentes de acero o de hierro, sino que para construir armas, para construir espadas, lanzas y todas las demás cosas que necesitaban metal. Corazas, desde luego. Ustedes se han visto fotos, dibujos o películas de la época del Imperio Romano, ustedes se darán cuenta que el soldado romano, el legionario, era un hombre cubierto con todo un equipo recontra costoso y sofisticado de casco, la armadura en el pecho que se llamaba la loriga segmentata, cosas en las piernas, el escudo, la lanza corta que lanzaban en el primer momento, el pilum se llamaba, la espada corta, el gladium, y así sucesivamente, toda una serie de maquinaria. Las maquinarias de la antigüedad que se desarrollaron basadas en la física de la palanca, de la torsión, tienen que ver también con la guerra. La catapulta, el onagro, estos aparatos que lanzaban una flecha enorme, ustedes la vieron en la película Gladiador, en la primera batalla. Toda esa tecnología basada en la física de la torsión, por ejemplo, cómo apretar una cuerda de tal manera que se acumula mucha energía y cuando se suelta se dispara algo con gran velocidad. Todo eso tiene que ver no con necesidades económicas, que estaban cubiertas por el trabajo de los esclavos, sino por necesidades militares. Y en ese aspecto la tecnología de la antigüedad fue bastante sofisticada en el aprovechamiento de procesos físicos que no tienen que ver con motores todavía, pero tienen que ver con el uso de la palanca, el uso de la torsión, el uso del viento, el uso de un montón de cosas que corresponden a la necesidad de desarrollar tecnologías militares que dieran superioridad. Así es que, por lo tanto, el Ciro Peraloca, como ese personaje antiguo de las revistas de historieta que inventa una cosa que puede ser muy ingeniosa, pero que no encuentra una asociación directa con una necesidad de la sociedad o un interés de la sociedad, simplemente está condenada a convertirse en una curiosidad. Y de hecho, estimados amigos, hay una serie de tecnologías bastante sofisticadas que se desarrollaron en algún momento, por ejemplo, los mecanismos de cuerda, que nunca pasaron la etapa del juguete porque no tenía ninguna aplicación económica. Creo que les he contado a ustedes que en el siglo XVIII, es bastante increíble esto, pero la automatización de artefactos o de elementos que hacían un montón de movimientos muy complicados, y llegó a extremos casi impresionantes, pero solo para hacer juguete. No había ninguna aplicación económica. Basados en la física, en lo que se llama la mecánica racional, ¿no? Cómo convertir un movimiento en otro movimiento. O sea, cómo un piñón se conecta con una excéntrica, la excéntrica se conecta con otro piñón. Y así, los artefactos de relojería, que podemos llamar el término general, que se hicieron y que eran propulsados por la cuerda, que es una espiral que se aprieta y que hay, por lo tanto, una energía condensada que se va soltando de a poco. Si ustedes ven un reloj a cuerda, no sé si ustedes tienen todavía relojes a cuerda, yo estoy usando uno ahora que me regalaron en 1960, porque se me agotaron las pilas de todos mis relojes electrónicos. Esto no para. Si ustedes examinan el mecanismo de un reloj, con una espiral adentro que se aprieta y que se va soltando, y que va soltando la energía en lapsos fijos con el áncora. Ahí tiene usted el principio de la mecánica de todos los tipos de autómatas realmente sofisticados que se hicieron en el siglo XVIII, pero que nunca pasaron del nivel de ser juguetes. Y creo que estamos terminando. No sé si llegó Álvaro. Bueno, se nos había olvidado que Álvaro hoy día está en Puerto Montt, así que lo que vamos a presentarles ahora es uno de los tantos programas que hemos hecho con Álvaro y que vamos a pegar a esto que hice aquí en vivo. Espero que lo disfruten y será hasta mañana. Mañana sí, entiendo que está Álvaro con nosotros.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Maccombos del día de McDonald's, todos los días y a toda hora. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Tras la derrota 3-2 en Talcahuano, la Universidad Católica quedó eliminada de Copa Chile, sumándose a Colo-Colo como dos de los grandes que no han podido progresar en la competición. Mario Salas asume gran parte de la culpa por el fracaso en Copa Chile.
Siento que soy responsable, ¿no es cierto?, pero al 100% de lo que fue la derrota. Creo que no tomé buenas decisiones.
Aprovecha los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses trae en septiembre. Deja tu viejo camión de cualquier marca en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, pagando la diferencia en 12 cuotas sin interés. Renuévate solo por septiembre con esta espectacular oferta. Detalles de la promoción en camioneshyundai.cl y en toda nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Lunes, Big Mac. Martes, McPollo italiano. Miércoles, cuarto de libra. Jueves, doble Bourbon. Viernes, McBacon. Sábado, McNuggets. Y domingo, McDuo. Porque con los McCombos del día de McDonald's, tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2,990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco, solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
País más caliente del mundo, Chile, po.
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol, vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio en bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. King Bomb, ser del Chile.
Este viernes en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina, junto a la abogada Ángela Vivanco, académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Rodolfo Figueroa, director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, analizarán las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional tras la ley de aborto. ¿Se abren las puertas al aborto libre? Este viernes a las 9 de la mañana. Punto de Encuentro por Agricultura. Opinión de verdad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus ojos lo mejor. Por calidad, Chilin.
Agricultura. En el mes de la patria y sus tradiciones.
Las fondas datan de la época de la independencia. Son construcciones rústicas cuyo fin es la celebración y disfrutar de bailes, vino, chicha y comidas típicas chilenas para el aniversario de nuestras fiestas patrias aquí en su país, en Chile.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos aquí, hemos recibido una visita muy encantadora.
¿Pero por qué me anuncias como visita? Si yo...
Todavía no te titulas miembro del equipo. No.
Todavía estoy en marcha blanca.
Yo. Todavía está en marcha blanca, Álvaro, y yo creo que la marcha blanca se está poniendo cada vez más oscura. Y vamos a tener que tomar
medidas.
Vamos a tener que tomar medidas un poco duras.
Y una mancha oscura, ¿no? Una mancha.
Voy a decirte las frases típicas. Mira, no queremos retenerte más. Tu contribución ha sido muy importante. Pero tenemos que prescindir de tu ser. Esa frase. Dejamos libertad de acción.
Cuando te despiden de una pega, te tiran todas las virtudes que estamos entonces, muy contentos, muy contentos con tu entrega, con tu profesionalismo, y la verdad que queremos no queremos cortarte las alas y queremos que tú esa que es buena en el fondo te están dando la PLR pero diplomáticamente pero lo podemos contar con tu
Libertad de acción.
Te dejamos libertad de acción. Qué buena. A ti te contaste los reyes que te han echado de otras partes, pero no creo que te han dicho tantas cosas.
No, en esos tiempos siempre te decían
andar. Sobre azul.
Andá.
¿Por qué si era sobre azul? ¿Por qué
no sé,
le dieron el sobre azul? Era como sinónimo de.
De muerte.
De PLR.
Sobre negro debe haber sido. Sí, debía haber sido.
Le dieron el sobre azul. O sea, lo echaron cagando, en el fondo.
Claro,
Con todo respeto. Oye, hablando de pegas nuevas, fíjate que a propósito de mi hija que anda viajando. El turismo en Chile ha crecido bastante y en el mundo, creo yo. Y hay carreras ahora, se estudia en la universidad, la carrera turística.
Sí.
Pero lo entretenido que debe ser para el estudiante, que siempre es más tiene un espíritu más aventurero, de que tenés que salir a terreno y a conocer el...
Sí, pero ¿cuál es la aventura de salir ahora cuando en todas partes encuentras lo mismo? Ya se acabó la aventura ya. Ahora fíjate que existe una rama del turismo que es precisamente se llama turismo aventura, donde te llevan a lugares menos visitados, si tú quieres, y quizás hasta más peligroso.
Medio inhóspito, pero por algo son aventuras. O
sea, pero mire, eso mismo, ese esfuerzo que tienen que hacer ya de ir poco menos que a tirarte, digamos, en una cascada, digamos, en pelota, demuestra que la gran parte del mundo está colonizado por las mismas. Por los mismos malls, por las mismas costumbres, los mismos consumismos y las mismas cosas que encuentras en tu casa, y por lo tanto, el turismo de masa, llamémoslo así, el turismo común y corriente, el de la gente que ahora va a Turquía, porque se ponen de moda en distintos lugares. En otro momento era una, no me acuerdo qué ciudad de Italia, que la gente linda iba para allá. Sí. En otro momento ha sido Europa, es decir, vamos a Europa, decían en los años 50. Oye, Europa, eso era ir a Francia, básicamente ir a Francia. Y a mí ese turismo de masa no tiene nada de aventura, ni tiene nada de exploración, porque no hay nada que explorar ya.
Por ejemplo, el encanto, tú hay lugares ya que pueden ser históricos, que son bonitos. Mira, está, no sé, bueno, en la ruina de Machu Picchu, en Belén, donde, y tú salís del lugar y está todo el merchandising. ¿No?
El merchandising.
Claro, y te venden llaveros, y te venden peluche, y te venden. Y mata todo el encanto de la situación, que venís como enamoradísimo del lugar y te matan inmediatamente el. Tenemos visita, parece, en este minuto. Se muda al tiro y es mujer porque una cara de chicha fresca.
Sí, porque como son todas las mujeres, porque, al final de cuentas son todas intrigantes y chicha fresca. ¿Sí? Así dice un amigo mío que es medio misógino, como dicen ahora.
Yo tengo una colección que sí me gusta y la encuentro bonita y que tiene un valor, que yo lo colecciono llaveros. Y llaveros de distintas partes del mundo. Y la gracia que tengo, las tengo muy bonitas puestas algún día ir a mi casa para que la conozca ahí. Porque son llaveros traídos del lugar mismo, no que yo lo haya comprado así en la
calle. En China, todos por igual.
O, seguramente. Ya, pero son bonitos algunos. Pues. O personas que viajan, yo les encargo un llavero donde estén. ¿Y sabes por qué? Porque aparte que tiene el valor que viene del lugar mismo, esa persona, ese amigo, por un minuto en el viaje se acordó de uno. Entonces, aquí está el llavero, lo voy a llevar un llavero al barrio. Pero tengo un resumen de los lugares donde uno ha conocido. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de conocer el Canal de Panamá. Hoy una obra de ingeniería espectacular. O sea, no podéis creer cómo funciona esa tremenda mole, esa tremenda. De verdad, un trabajo que te dice que el ser humano pudo construirlo. Lugares que uno dice en realidad que me felicito de haberlos conocido.
Sí, bueno, depende de quién llamemos
conocer. No te gusta viajar mucho, de hecho, ahí, ¿cuántas veces a París no conocí la Torre Eiffel?
Es que no me interesa. A mí no me interesa ese tipo de cosas. O sea, no me interesa cambiar de lugar en el espacio y el tiempo simplemente para estar rodeado de otros objetos materiales. O sea, en vez de estar rodeado de los árboles de Junión, debido estar rodeado de la Torre Eiffel. Es lo mismo. Mi curiosidad no pasa por estar físicamente en un lugar, sino que por conocer cómo funcionan las cosas, cuál es la historia de las cosas. Me interesa más la historia de la Torre Eiffel y no subirme a la Torre Eiffel, en otras palabras. Me interesa por qué se construyó la Torre Eiffel, quién la construyó, cómo se construyó, qué problemas hubo cuando se empezaba a construir.
Bueno, Eiffel,
cómo
que la construyó. ¿Verdad?
Claro, cómo se reaccionaban los parisinos cuando estaba creciendo. Me interesa ver fotografías de las distintas etapas de la Torre. Me interesa qué hicieron los alemanes cuando conquistaron París en la Segunda Guerra Mundial con la Torre. Eso me interesa, pero estar ahí y subir en el ascensor y llegar arriba y haciendo una cola inmensa con millones de turistas, no me interesa.
No entré a la Torre Eiffel, la vida afuera, ¿no?
No, por supuesto. Mira, ahora lo que tú decías del comercio es increíble. Hay un lugar que sí me gusta ir todas las veces cuando voy a París, que es un museo, que es el Museo de los Impresionistas. Que es un museo muy bonito que está erigido, hecho.
¿Impresionista?
El Museo de los Impresionistas se llama, porque es pintura, gran parte de ella, hay también pintura preimpresionista y postimpresionista, pero todo más o menos del siglo XIX. Y está en una estación de ferrocarril, que era una estación ferroviaria, el Orsay se llama la estación, la Gare d'Orsay. Y ahora es el Museo de Orsay o de los Impresionistas, y es muy bonito el lugar, o sea, ahí vale la pena. Pero yo no voy por estar en el lugar, sino que por ver. Ya que estoy en París, por cualquier razón, por ver las pinturas. Pero, y las pinturas vale la pena verlas in situ, porque por muy bueno que sea el libro de pinturas que tú tienes, no son de igual los colores. No hay caso. Yo me sorprendí con eso, porque yo creí que tenía muy buenas reproducciones, ponte tú, de Gauguin, un pintor que me gusta mucho, y se ven los colores, los valores tonales son distintos. Pero... te cuento esto de Orsay por lo que tú decís del merchandising, porque me acuerdo que un día estaba ahí y eran las 6 de la tarde y de repente dijeron, el tipo dijo, que señoras y señores, estoy imitando en los
yo traduzco, francés, señoras y señores.
Señoras y señores, el museo se va a cerrar, tienen ustedes que abandonar,
pero
el salón de ventas está abierto hasta como no sé hasta qué hora, y entonces un salón de venta estupendo, entre paréntesis, o sea, hay salones y salones de venta, o sea, no, aquí no se trataba del llaverito plástico, sino que reproduce libros maravillosos de arte, de todo lo relacionado con el museo, réplicas de algunas joyas o esculturas de la época, muy bien hecho, o sea, era de lujo. Pero, fíjate el comercio, el museo cerraba a las 6, pero el salón de ventas cerraba, ponte tú, a las 8. Claro, así que la gente se fue toda, o mucha.
No, y te venden cosas, nada que ver con lo que estás viendo, una polera con...
No, eso no, sea, en esta cuestión no, era refinado.
Porque yo estuve en la salida del Vaticano, una vez fui a conocer el Vaticano, hace una...
No, ¿y tenía una polera con la cara del Papa?
No. Y de verdad que a la salida te venden cualquier cosa que tiene que ver con...
Bueno, y en todas partes igual, los museos en Estados Unidos lo mismo. Hay, pero hay calidades, porque no es lo mismo, digamos, ir al Partenón en Grecia y que te vendan una cagada de Partenón de plástico. Pero hay, por ejemplo, en los museos de arte hay buenos libros en Estados Unidos, y ¿por qué no? Ahora, uno como está entusiasmado en ese momento viendo pintura, está en la onda pintura, está en modo pintura, compra más libros de los que jamás vas ni siquiera a abrir, pero no importa, está bien.
Bueno, déjame decirte que siempre hemos hablado de que cuando uno va de turista a andar en sus países, va a los museos, cosa que no hace nunca acá en Chile. Yo debo reconocer que he ido a los museos, porque ahí están las obras originales.
Confieso, señor, tienes que decir. Confieso, señor.
Confieso, señor, que el Museo del Prado en España, he estado en el Louvre, obviamente, porque también te llama la atención ver, como dijiste tú recién, has visto toda tu vida en los libros del colegio, de la universidad, estas obras, pero verlas en ahí está la original.
Sí, no, bueno, eso bonito, eso se justifica, bueno, mucho, se justifica la para el que le gusta de la Velázquez, pintura.
Una obra, pero que te,
oye, se justifica para el que le gusta la pintura, porque simplemente ir, porque hay que ir, porque te llevó el gallo que va en el bus de turismo, eso es una estupidez nomás. Sería preferible que se quedara uno en una...
Fíjate que había un caso, un señor que parisino, que ¿dónde está la Mona Lisa? En el Louvre. Louvre, sí. Claro, y dice que él se va. Sale una historia de un tipo que está. Es como artista, medio poeta. Y antes de irse a su trabajo, tenía que pasar al museo y sentarse. Sentaba 10, 15 minutos a mirar la Mona Lisa. Y se iba a trabajar. Todos los días, una cosa que era como que la necesitaba. No sé, se inspiraba, no sé qué. A todo esto, la Mona Lisa y un cuadro chiquitito y está.
Es lo que es, pues. ¿Ah? Ese es el original.
Es más chico de todo el museo.
Es bastante pequeño, o sea, debe medir. Porque yo tengo una réplica idéntica, porque esa lo compré, porque eso valía la pena, porque también impreso perfecto. O sea, si lo pones en un marco, es como exactamente como tener la Mona Lisa. Será medio metro por medio metro, porque si no será más que eso.
Igual está atrás de unos vidrios, segurísimo, y hay los dos guardias cuidando ahí.
Claro, esas cosas.
El nieto de Da Vinci está parado ahí.
Fíjate que la primera vez que estuve en París, que fue el año, creo que te contaba, esto el año 89, 1989, en bicentenario. El primer día que llegamos, yo estaba reventado. El viaje es muy pesado.
Sí, eso sí.
Entonces, en la tarde me dormí siesta, me acuerdo, el primer día, y después nos fuimos a comer. Y después a dormir, pues. Y entonces, en la mañana siguiente, la primera cosa que fui, te va a parecer una locura, fue a un lugar que se llama Les Damiens de l'Opéra, que está cerca de la ópera, el teatro de ópera, que es un lugar
inmenso, majestuoso.
Y a comprar programas de ajedrez. Me di el gusto, porque en esa época, o sea, no programas, sino que computadores de ajedrez.
Es una tienda que está exclusivamente...
Es una tienda que ahora ya cambió totalmente. En esa época todavía los computadores de ajedrez, o sea, máquinas especiales, tenía sentido. Ahora con los programas PC ya no, muy pocos se fabrican. Pero en esa época, y era muy difícil, no existía Amazon, no existía esta cosa tan fácil de comprar por internet. Entonces, ir al lugar a comprar ahí, con tu billete, con tu tarjeta de crédito, lo que sea, ahí era la única forma, y fue el primer lugar que visité.
Y chenear, intrusiar y probar cosas.
Bueno, sí, no, estuve toda la mañana, y ahí el gallo, el jefe del local, el gallo que estaba a cargo, era un chileno que vivía en Francia hacía mucho tiempo.
Bueno, ¿va a comprar o no va a comprar, señor?
Ya, pues, bueno, ¿qué está ahí aquí? Está ahí puro joder, dándote vuelta, hermano. No me acuerdo perfectamente esa mañana. Me acompañaba una amiga y mi mujer que se aburrió, que se quedó dormida, imagínate. Bueno,
eso te iba a preguntar, ¿es cierto, tu familia te acompaña esa cosa?
¿Todavía se acuerda?
O yo luego con mi señora, ¿sabes qué hacemos? Ella quería bichinear, por ejemplo, y una cosa, yo quiero ver música. Y no sé, ya juntémonos en 2 horas más en tal lugar. Este es el punto de reunión. Y cada uno es feliz haciendo lo suyo, respetando su espacio.
Ahora, como hemos conversado antes, para mucha gente el turismo no es otra cosa que ir a comprar, que es una cosa que...
Sí, eso
es
una verdad también, sí. Y traer cosas para
traer. Eso me recuerda un poco la...
De la inexperiencia, antes que se me olvide, la inexperiencia de turista. La primera vez que viajé con mi señora, no habíamos viajado nunca juntos. Hicimos como varias escalas, la primera fue en México.
y es la estupidez, y de cuánta gente lo habrá hecho seguramente, de comprarse un sombrero mexicano. Para tener esa, que son enormes, pues así que hay una callampa cuando te ponía el sombrero y te veías debajo. Y ah, qué rico tiene un sombrero auténtico mexicano.
¿Y dónde lo metí?
Entonces, ¿cómo me molestó todo el viaje? ¿A dónde? ¿Quién crees? ¿Cómo se me ocurrió? No te cae en el avión, en la maleta, no te cabía en ninguna parte. Pregúntame dónde está, no tengo idea. Pero me echaba con sombrero.
Lo dejaste perder.
No, en un cambio casa, seguramente lo dejamos.
Yo creo que lo dejaste perder.
Yo creo que sí, porque es tan incómodo. ¿Y a dónde me voy a poner
ese sombrero?
¿Y cuándo no me voy a disfrazar de mexicano?
Bueno, que se asome. Oye, ¿creen que somos un mono zoológico?
No hay gente que quiera conocer la radio y pasa por todo el estudio.
Por lo menos que tienen maní, O unos chequecitos al portador, no sé.
Algo que sea.
Algo que sea, un botellón en una de esas.
Ya está. Oye, mi amigo, perdón que seamos tan dispersos para conversar. Mi amigo, el lunes o martes, cuando nosotros le digamos. Viene llegando de Buenos Aires. Me llamó mucho la atención, sí, obvio. Me llamó mucho la atención que dice que no. Que el Malbec, que dice que una cepa netamente argentina no probó y no le gustó. Hay otras cosas mucho mejores ahora.
No, vino argentino.
Va a ir allá.
Que vino chileno procesado allá.
Vino bueno también, pues.
Tú sabes que hay muchas veces vinos chilenos que llegan en. Volvemos a turistear.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la prevención de lesiones en runners después de los 50.
Para los profesionales de la salud, tener personas sobre los 50 años realizando un alto volumen de actividad física es un gran desafío. Son los más contentos con la actitud asumida por este grupo etario. No existe contradicción alguna para que una persona mayor de 50 años realice running. Sin embargo, las características del calzado deportivo, la ropa y principalmente la nutrición balanceada se hacen relevantes. Además, por el desgaste propio de los años, las articulaciones y los procesos degenerativos deben ser evaluados antes de comenzar la práctica. Se les recomienda evaluaciones físicas con kinesiólogos. Muchas veces, el entusiasmo de realizar deporte para sentirse bien, saludable y activo llevan a la persona a practicar running sin ninguna asesoría, lo que puede ser perjudicial ya que se generan lesiones agresivas y muy limitantes en los procesos de recuperaciones largos. Esto hace que sean clave las evaluaciones previas al comienzo de la actividad física, ya que permiten prevenir las lesiones más comunes como la tendinoplastia y lesiones óseas por sobrecarga. La edad, entonces, no es problema para tener una vida saludable haciendo deporte. Haga deporte, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En ConstruMart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a ConstruMart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. ConstruMart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Oye, tú sabes que en los países donde hay mucho turismo, en la ciudad donde hay mucho, creo que hablamos los traves de Venecia, la gente está hasta sí. El Chaco. Ya.
Pero déjate mirar un poquito antes que salgamos de París. El Chino Río, que fue el que instauró la frase en Chile, no estoy ni ahí. Que lo tuyo no me interesa, que andan por ahí. No van a... El Chino Río fue muchas veces a competir a Roland Garros, al abierto de tenis, sí, que se hace. Y la entrevistaron y le preguntaron, oye, aparte de Chile, tú que has viajado, bueno, obviamente conoces la Torre Eiffel, no la he visto nunca. Pero ¿cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido 8 veces? Bueno, no me interesa, porque dijo, yo voy a jugar tenis y no tengo por qué estarme paseando ni mirándola. Y nadie le preguntaron si había visto la película del Titanic, cuando estaba de moda el Titanic, ¿te acuerdas? Sí. Que duraba como 3 horas. Dijo, yo no estoy para estar sentado 3 horas, bueno, pues me aburro. Bro. O sea, no está ni ahí, eso sí que no está ni ahí con nada. Ya estaba antes de cambiar.
No es lo mismo, porque no. Él no está ahí en ningún sentido. Yo estoy ahí en, lo, que dije, manera, en sí. Lo que me interesa. Sí. Pero no me interesa la presencia física de las cosas en absoluto. Si tú me dices.
Salvo que
la
Scarlett
Johansson. Salvo que sea la Scarlett Johansson. Ahí sí. Te iba a decir exactamente eso. Ya me conocí ya.
Oye, es que la sacáis en todos los programas.
Pues. Fíjate que tengo un libro re entretenido. Un libro que compré hace como unos 3 años más o menos. En Amazon, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Son las no me acuerdo el nombre, pero son fotos que tomó. Creo que te conté esta historia. 1850, por ahí, uno de los fotógrafos de esa época, que eran verdaderos científicos, pues tenían que andar con un carromato completo, sí, con los químicos y toda la cuestión. Y entonces hizo un tour por el norte de África, o sea, por Egipto, por Grecia, por esos lugares, el Mediterráneo, alrededor, en el world. Y se tomó fotos de las pirámides estas famosas, Cheo, Micerino y Chefren, tomó fotos del Partenón, tomó fotos de todos los lados, se embarcó en el Nilo. No hay nadie, no había nadie. O sea, la foto del Partenón, se veían un par de picantes ahí con un uniforme de soldados griegos que son como unas polleritas así plisadas, medias ridículas.
Están cuidando el
no había Partenón. Nadie. De las fotos de Chefré, Micerino y la otra, no había nadie. Había un camello por ahí, y un camellero, y eso era todo.
¿Pero por qué no había nadie?
Porque no había turismo de masa.
Era domingo en la
porque
tarde.
No había turismo de masa. No había turismo de masa. Tú realmente veías el Partenón, tú realmente veías las pirámides. Tú
nadie iba por su cuenta.
A ver, no había millones de gallos, así con el pantalón a medio culo, ¿sí? Weón. No habían unos guatones cebosos, unas señoras
viudas,
tapando la, todo, sí, con esos sombreritos y toda esa cuestión, con las caras rosaditas tomando fotos, que ya no te dejan ver nada.
Y tomando bebida y comiendo.
Y claro, y no habían 20.000 puestos vendiéndote el Partenón de Galalita. Sí. Y el entonces, eso, ahí podemos hablar de que
ya, era una exploración, además, un descubrimiento. ¿De qué época son esas fotos?
Te estoy hablando de la mitad del siglo XIX, claro.
Bueno,
no había turismo masa.
No había turismo.
No había turismo masa. Pero había, fíjate, no de masa, pero un turismo ya medio masivo, semi masivo, un cuarto masivo, ya en el siglo XVIII a Italia. Todos los jóvenes elegantes de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, tenían que hacer lo que se llamaba el Grand Tour. El Grand Tour consistía en que el papito les daba la plata, seguramente, ya, para que se fueran a Italia, y estaban ahí, pero ojo, no estaban corriendo un lado a otro, estaban 2-3 años o más. Vivían en Ponte Tú, se instalaban en Roma, conocían a toda la sociedad, a todos los pitucos de allá también, de repente abrían si tenían intereses artísticos, se ponían a entrar a una academia a aprender a pintar.
Mucha música en Italia.
Sí, después quizás se iban a otro lado. Entonces, realmente, por lo menos estos gallos vivían la vida de Italia y se empapaban del arte italiano porque iban por eso. y todos y Venecia, los jóvenes elegantes se mandaron. Vigetti se hizo un viaje a Italia, también tiene un libro que se llama El Viaje a Italia, donde escribe su experiencia en su viaje a Italia, allá por 1780, 90, no sé, por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero tampoco era masivo, o sea, iba bastante gente, pero no eran estas masas.
No como ahora, de verdad.
No, pues ahora.
No, ahora nombraste en términos comerciales. Yo estuve en Venecia y realmente mucha la gente
es que demasiado gente,
¿no? Y todo el año, no hay temporadas bajas, ¿no? A cada rato,
no,
hay,
no, no,
con
no,
frío,
no,
con calor, y no, no, y de verdad, y no es nada de barato. Digo, bueno, hoy día con el euro, para nosotros todo, que es caro.
Bueno, a mí me ha pasado en París lo mismo, cuando he ido, cuando voy, todas las veces voy a este museo, los impresionistas, los sé. Y me
perdón, va de nuevo y están las mismas obras, ¿no? Es que la
sí, no, no están las mismas obras, pues si ya los impresionistas se fueron hace rato. Pero me da lata, fíjate, ver estacionado frente al edificio este, unos 20 o 30 buses de turismo y hordas de asiáticos, sí, especialmente sí, ahora chinos, coreanos.
Hoy está lleno de chinos.
Yo conté esto de una vez que estaba mirando con mi hija la Gioconda, precisamente la Mona Lisa. Estábamos al otro lado, en el muro opuesto, mirándole, y pensamos, ¿qué es lo que significa esa mirada? Y miramos, y estábamos ahí instalados con mi hija.
Analizando la Mona Lisa.
Y de repente entró un choclón de coreano.
¿Coreano?
Hediondos a ajo, weón. Entró un choclón de coreano.
Y con el respeto que se merecen los coreanos.
Con todo respeto. Hoy lo único que hicieron fue tomarse fotos, dándole la espalda al cuadro,
sí, sí,
sacándose fotos.
Selfies.
Y luego el piño desapareció y se fue a otro lado a sacarse fotos con otro cuadro.
Claro.
Y nos quedamos mirando con mi hija y estos hueones dijimos, van a contar, van Corea de vuelta.
¿Mira dónde estuve?
Que estuve en el Louvre viendo la Mona Lisa. No vieron nada.
No vieron nada.
El único que vio la Mona Lisa
fue el que le sacó la foto.
Es la cámara. Claro. En otras palabras, esa es otra cosa que quería tocarte. Ya la gente no mira el mundo con sus ojos y lo medita en su cerebro, sino que ven el mundo con la cámara. Y no solamente
esa
eso.
Cosa, de verdad.
Ven el mundo. O sea, suponte,
no
digo, mira, ahí está.
No disfrutan de los paisajes.
No, 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 no miran nada, no piensan nada, sino que simplemente automáticamente levantan la cámara,
sí,
y lo miran a través del ojo de la cámara. Y una vez que tomaron la imagen, chao, a otra cosa mariposa. Sí. Lo encuentro increíble.
Yo prefería, mira lo que te voy a viajar, como voy a pegar. Yo prefería viajar así, sin cámara, sin ni una cosa. Y ahora ya no, antes, muchos los de video, ahora porque andan con el celular y todo.
Sí, claro.
Y al final, desde el lugar, entraba a las tiendas y compraba postales, fotos bien hechas, profesionales, bonitas, y disfrutaba el paisaje. Y al final me compré una postal.
Exacto, yo creo, si quiere llevarse fotos, compre postales, sí, y para eso están, bueno, ya están hechas esas fotos. ¿Para qué las fotos
bonitas?
Y más hechas, además, sí, porque la gente no sabe usar las cámaras.
A ver, la gente saca fotos de noche, mira qué lindo el espectáculo.
No,
y
van
a regresar pura.
Oye, un año nuevo. La fotografía es un arte y una ciencia,
y una
cuestión que tiene mucho tiempo. Hay cámaras que tienen toda clase de facilidades para hacer buenas fotos.
Sí.
Incluso los celulares no tanto, pero las cámaras de verdad tienen. Y todavía la gente no aprendió a usar las cámaras. O sea, si tú miráis las fotos que toman la gallá, son para reírse a grito, porque realmente. Bueno, es que la cámara no puede suplir, digamos, la falta de mate, o la falta de pericia, o la falta de sentido común para tomar una foto. Pero todavía, claro, levantan la cámara en los coreanos.
Y lo otro,
creen que la cámara va a ver lo mismo que están viendo ellos.
Sí, de vuelta que la familia, los amigos viajan de vacaciones. Oye, juntémonos a ver fotos y a ver videos, porque lo pasamos súper bien. Y tú vas, una vez fui a un matrimonio de amigos, no los voy a nombrar porque son conocidos. Oye, juntémonos y nos invitaron a tomar un traguito, porque venían llegando de vacaciones y nos querían mostrar lo que habían grabado los videos. Primero tú no estabas ahí, una lata. Entonces, no encontré ahí. Y ellos, y tuvieron la gran gracia, que no sé cómo se llama este, no sé si de puerto o no, en las playas, que te llega una lancha con un tremendo, y tú vas colgándolo como en un paracaídas atrás.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Parapente,
claro, o sea, ¿no? No, el parapente.
Bueno, cosa, como sea, ¿ya? Una especie de volantín con persona.
Y te llega una lancha, sí, y vas volando y todo. Y la imagen duraba 15, 20 minutos. Y decía, ahí voy yo, pues eso, y se ve un punto en el cielo que no se ve, y el video todo el rato.
Eso es cretinismo, pero
sí,
defecto, bueno, perdóname. ¿Eh?
Sí,
y otra cosa que yo notaba, bueno,
aburrido,
hay gente,
total.
Hay gente que todavía no aprende. Voy a ver si alguno de los que nos escucha no lo sabía, porque se lo voy a explicar.
Ajá.
Después de todo, yo fui profesor de fotografía alguna vez.
¿Sabes? Sí, pues se lo contaste, ¿no?
Bueno, si usted va a usar su cámara, el teléfono, para tomar un video, ponga un platillo volador, como muchas que llegan a los sitios especiales, pero que están mal tomadas por lo mismo. Afírmese en algo, si no, la imagen va a salir toda. Mire, si no tiene un trípode,
sí, es verdad.
Usted échese de espalda sobre un muro y va a estacionar mucho más la imagen, pues. ¿Cómo puede ser que todavía la gente no sabe usar? Creen que porque tienen más o menos para la mano, pero no se dan cuenta que esa pequeña vibración se multiplica por 1000 en la,
imagen. La imagen. Después te mareás y no entendí
nada. Y lo mejor, apoye la cámara o el celular, si puede, en algo. Apóyela, sí, póngala firme.
Algo firme.
Afirme.
Algo sólido.
Ya. Eso es todo lo que voy a decir. Si quieren más recursos, si quieren más clases, tienen que mandarme un cheque.
Oye, ¿y dónde estudiaste?
Puta, es una historia muy vieja, partió de cuando tenía 12, 13 años, estaba enfermo y empecé a aprender y leí libros, porque todo lo resuelvo con libros. Uh-huh. Aprendí la cuestión en teoría, luego llegaron las cámaras, seguí estudiando libros de fotografía y aprendí millones de cosas, incluso al nivel que llegué a ser profesor de fotografía en una academia. Uh-huh. No lo he dejado, o sea, lo he pasado
todavía,
un poco a la...
¿Todavía tenés cámaras fotográficas?
Sí, tengo montones de cámaras, pero no las uso prácticamente. Uh-huh. Porque no tomo fotos ya, no rara vez tomo fotos.
Pero trabajaste una vez por un diario, sacáis fotos de los cadáveres,
sí,
y todo eso.
Todo. Sí, se podría decir que soy fotógrafo, podríamos decir, semiprofesional a esta altura, porque ya no lo hago.
Es que hoy día hay unos adelantos, hay unas fotos preciosas. Yo tengo un amigo
pero, que... Mira, al final la fotografía...
Que hace unas fotos de modelo, unas fotos para las revistas... Y son muy profesionales.
La foto depende no de la cámara, sino depende de tu cabeza. De lo que, de que tú seas inteligente, tengas buen ojo, tengas criterio. Y con eso, hasta la cámara más chanta te va a dar un producto decente. En cambio, pero si no tenías ninguna de esas virtudes, la mejor cámara del mundo de $8,000, como algunas personas que se compraron unas cámaras caras, igual las fotos van a ser penca porque no sabes usar la cámara, no sabes qué tomar, no sabes cómo tomar las cosas. Y si no sabes cómo tomar las cosas, la cámara no lo puede hacer por ti.
Así oye, esos zoom que hay ahora, ¿y viste cuando transmiten el tenis o el fútbol? Esos que están detrás de los arcos, detrás de la orilla. Mm. La cámara chiquitita y unos zoom, pero una cosa enorme. Y la calidad de la... Y salen los diarios, pues, en las revistas esas fotos, y están súper bien logradas.
Pero pasa que saben usar el zoom. También. Si tú no lo apoyas, va a salir todo movido.
Hay unos achiles chiquititos.
Mientras más, es más larga la distancia focal del lente, más se multiplica el movimiento. O sea, tienes que afirmar muy bien. Un fotógrafo profesional no llega y toma con el zoom así, con las manos. Se afirma en algo, afirma en alguna cosa.
Tienes razón, porque si no la foto sale todo movido.
Todo movido. Bueno, ese es el primer defecto. Después, otras son fotos que les cortan la cabeza a las personas.
Eso siempre es verdad.
Otra foto, pues, sale una rama como de tu cabeza porque no se fijan en el fondo.
Parece todo y sale un grupo y la mitad de la foto va arriba del cielo.
Claro.
Totalmente descentrada, descuadrada.
Bueno, pero mira, por lo menos en mi época, no sé si existirán todavía. Deben existir libros de fotografía para aprender las cosas básicas, de componer cuadros, de cómo enfocar, de cómo
el uso de la luz,
cómo, por ejemplo, las máquinas electrónicas, mucha gente llega y toma porque dice la máquina sola me va a medir la luz. Pero resulta que la luz que está recibiendo el lente es de muchas fuentes distintas, tu cara, la pared, una ampolleta prendida, y entonces la máquina va a sacar un promedio, probablemente. O va a concentrarse en un punto y te va a salir mal iluminada la foto.
Te sacan una foto y dicen, no, no salió el flash. No es que esta no se hiciera, con esta luz es suficiente. La máquina es la que evalúa si usa
el flash. Bueno, por ejemplo, yo una recomendación siempre, si usted tiene cámaras fotográficas de verdad, no estoy hablando de los celulares ahora, o sea, cuando usted quiera sacar una escena de una cara, por ejemplo, acerque la cámara a la cara, ponga el disparador a medio camino, no tomas las fotos, sino que lo mueves a medio camino y con eso va a fijar la exposición requerida para tu cara. Después tú te alejas y tomas la foto. Si no puede acercarse al objeto, busque un objeto con luminosidad similar y haga el mismo ejercicio. Por ejemplo, uno calcula esto más o menos de misma luminosidad, fuerza, intensidad de luz, que esto otro, del mismo tono, usa eso. Tú te fijarás que los fotógrafos profesionales o los que van a sacar películas usan a veces un papel blanco.
Sí.
También, por los valores lumínicos. Sí. Esas cosas son súper simples de hacer.
Se aprende por libros.
Y tú mejoras enormemente la fotografía.
Oye, los corresponsales de guerra que te llamaban.
Pero no tenían tiempo para hacer todas esas cosas.
No tiene para nada. Y hay fotos. Bueno, sí, normalmente hacen exposición un ranking anual de las mejores fotos y hay una foto, pero...
Es que ahí no se miden por el tema técnico de si está movido o no. Ahí lo que interesa es el evento.
El evento.
O sea, la foto puede salir movida, pero si... Esa famosa foto, ¿tú la has visto?
Esa niñita que va desnuda corriendo y ha hecho ahí una guerra.
Una desnuda y que está quemantera.
Sí, pues.
¿Y tú sabes que esa niña está viva, vive en Estados Unidos?
Si la entrevistaron y...
Sí. Claro.
Oye... Que bien logrado ese momento.
Sí, pues ahí hay que tener una mentalidad del momento preciso. Ahí...
Ahora hay champa, ¿tuviste esa, después del terremoto, esa foto que recorrió el mundo de ese amigo acá en el sur que estaba con la bandera chilena que la sacó del barro? ¿Tú sabes? ¿La viste, no?
Sí, sí,
esa foto es famosa. Ya resulta que el fotógrafo y le dieron el dato, mira, y le dijeron que la sacaron. Se perdió ese momento, ¿no? La foto, ¿lo puede hacer de nuevo, por favor? Y lo tengo que hacer, repetir la escena.
No, pero sí, eso pasa mucho. Yo me acuerdo cuando llegué al diario La Última Noticia a tomar foto, había un fotógrafo muy conocido, que le decían el Manzano, porque era muy colorado y medio así gordito, chico, era el Manzano. Y el hijo también se dedicó a lo mismo ahí. el Manzano Montetú se iba a un accidente, en que hubiera muerto gente, niño, un accidente, Montetú, un choque, un bus. Él siempre buscaba el primer plano, y si no lo producía, el primer plano dramático. Entonces no tomaba simplemente la microestrella, sino que tomaba en primer plano una muñeca en el suelo, y en el fondo se veía. Sí. Ese tipo de cosas para darle, llenar de emoción la foto. Ahí le aprendí un par de trucos. Al Manzano.
En primer plano, como un zapato de un niño.
Y eso usted lo, claro, y usted lo va a ver en muchas fotos, el zapato. Sí. Por ejemplo, en un terremoto y ponen un zapato mujer que está embarrado. Claro. Esas cosas muchas veces se preparan, no había ni un zapato y tú ponías un zapato a hacer la foto. Pero de todas maneras se producen muchas fotos. Esta foto famosa de estos soldados norteamericanos que están en Iwo Jima con la bandera, tú sabes que. Tú sabes que
eso simboliza
simboliza, digamos, la guerra nomás, por si tú quieres, la conquista americana, el valor. Esa foto no se tomó en combate. Ya había terminado el combate y subieron ahí a este monte, que es el único grande de Iwo Jima, un montón de soldados, y dijeron, oye, hay que poner una bandera. Entonces encontraron un tubo de fierro en el suelo de alguna fortificación japonesa que había volado por los aires, y le pusieron una bandera. Ya no había guerra en ahí, la guerra se había corrido más lejos, digamos. Y había un fotógrafo que vio a estos gallos empezando a poner la bandera y tomó la foto.
Oye, esa foto.
Pero no es una foto en medio del fuego enemigo, es una foto hecha hace mucho rato después.
Y después tú le ponías humo y cosas y efectos para que
no le pusieron humo, no le pusieron nada, pero se ve una foto muy llena de energía y le quedó muy bien. La composición es excelente. Y ahí hubo un factor de cueva también del fotógrafo que murió.
Iba pasando por ahí.
Y usó una Speed Graphic, tú ubicás esas máquinas fotográficas, esas grandes, que se enfoca con un marco de metal, con un alambre, la Speed Graphic, ¡chac! Tomó la foto con eso. Y muchas fotos.
Pero son soldados reales.
Son soldados reales.
Pero que no están en la lucha.
Sí, están identificados cada uno de ellos y cómo murieron. Hay uno que sobrevivió después de la guerra, los otros fueron muriendo, uno de ellos murió al otro día y así. Sí. Están identificados todos.
Pero para esta foto.
Creo que en una película sale la historia de esto.
Así tenés que tener suerte, tenés que estar en el momento justo, de verdad, que para lograr ese instante. Porque, porque el gallo iba pasando, como siento que no está en ningún.
Una pausa en este momento nos avisa.
Estamos listos para la foto.
Estamos listos.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
Terminados los octavos de final de la Copa Chile, ya se definen las parejas para los cuartos de final de la segunda competición en importancia de nuestro país. Antofagasta deberá jugar con Curicó, Iberia chocará con Wanderers, la U lo hará con San Luis de Quillota y Huachipato deberá enfrentar a Unión San Felipe. Estos 8 equipos buscarán quedarse con la Copa Chile MTS del 2017.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, me gusta, me gusta. Me gusta, me acompaña y me da energía. Yerba mate Amanda, me gusta.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Bueno, y
partimos del turismo y terminamos en estas fotos bonitas.
Que sí, son, porque el turismo, mucha gente se convierte en eso, tomar fotos que luego van a dar por millones a algún archivo del computador y nunca más las ve.
Sí, la otra plata es eso. Antes no tenía álbum de fotos, yo todavía tengo en la casa.
Con unas cuantas fotos, no muchas.
Y era entretenido sentarse a ver fotos. Yo
de los eran 20, 30, cuando mucho. Claro. Pero ahora tenéis 3, 4, 5, 10 mil fotos en una computadora.
¿Y cuándo las podéis disfrutar?
¿Cuántas tenías en el celular aquí? Puta. Probablemente tenías 200
fotos. No me había mostrado porque hay algunas que no. Pero son unas fotos muy bien logradas.
Sí, hay algunas que me gustaría ver. Una que me mostraste. No sé. Donde aparece nuestro Señor Jesucristo. No, esa no.
Esa es muy bonita.
También. Muy bonita.
No, y los colores se ven muy bien. Se ven muy,
sí,
muy cachetones.
Mamá.
Pero de verdad. Pero son para ti, hermano. Tenés como compartirlas. De repente el árbol se sentaba y bueno, lo iba pasando de una mano
a
otra.
¿Te acuerdas cuando la gente invitaba a su casa a ver diapositivas de su
primo? Sí, las diapositivas eran bonitas.
Era en general, bueno, mi tío, por ejemplo, me acuerdo que hacía siempre ese ejercicio, pero mi tío sabía tomar fotos, era, era un hombre que sabía tomar en colores. Diapositivas Ektachrom o Kodachrom. Y era entretenido porque además era muy simpático el viejo.
¿Te acuerdas que tú mandaste sacabas fotos y tenías que después llevarlo a un lugar a arreglarlo?
Casa Loven.
Y de repente se te juntaban altos rollos. Y ya un día ya lo agarraba y todo, y de repente te puse unas fotos medias como vergonzosas, media un poco decorosa, y el tipo que la está revelando las ve, pues, y tú de 48 fotos salieron 30 buenas.
No, pero lo que pasa es que yo nunca hice eso, porque cuando yo llevaba, iba a Casaloban a revelar el negativo, el rollo de 35 milímetros, yo solamente pedía el revelado de los negativos. Después en mi casa con lupa examinaba y decía, y después marcaba esta y esta, no hacía copiar y gastar plata además en varias versiones malas, si había una buena, o las botaba todas. Así que yo primero veía los negativos y después mandaba a imprimir. Después de un tiempo que yo tuve un laboratorio en mi casa, en mi departamento, en el baño chico que tenía en mi departamento, instalé una ampliadora, instalé los químicos y revelaba mis propios negativos.
Y ahí tenía estar propias... oscuro y la luz especial.
Claro, y esa es la parte más entretenida porque me daba cuenta que la foto que tú sacáis, pues en esa época, en el negativo, es nada más que un borrador. La verdadera foto la haces después en la copiadora. Y hoy en día también, a los amigos que tengan cámaras fotográficas, consideren, y que después las traspasan con un programa especial al computador, consideren esa foto que ustedes tomaron meramente como un borrador y empiecen a arreglarla y a mononarla con todos los... Por ejemplo, uno puede encuadrar más la foto, ¿no es cierto? Sí. Con un marco así que sale virtual, tú... sacáis todas las cosas que están de mal en la foto, una rama que te sale a la cabeza, una persona que va corriendo que no tiene nada que ver contigo, tú la sacáis y centras la foto. Primera cosa. Después tú puedes cambiar el colorido. Puedes, con estos programas, incluso algunos gratis.
Bueno, y ahora el photoshopeo, que incluso está prohibido en algunos países porque las niñas que tratan de imitar a las modelos y están todas photoshopeadas, no son así, pues. Le sacan, uno mismo te saca una foto y saca un poquito de papá, ponme.
No, yo no, nunca hice eso, sino simplemente arreglado. Hoy día está muy bien, puede hacerlo. Yo creo que uno puede hacer montones de cosas que son legítimas y honestas y dejar una foto mucho mejor, cambiar la exposición, aclararla, oscurecerla, cambiarle los tonos, hacerlos más rojos, más azules, sacar cosas que están de más en el cuadro con este marco virtual. Y eso lo hace, hay montones de programas, yo uso uno que es gratis, se llama Picasa.
¿Cómo? ¿No? Picasa.
Por Picasso. Y ahí tiene varias funciones básicas que sirven más que suficiente para arreglar una foto.
La hermana esa de Picasso, es la foto armada, la hermana de Picasso, la Picasa.
La Picasa. Oye, oye.
¿Tú sabes cómo murió Picasso, no? No lo puedo decir al aire. Pablo Picasso, el gran Pablo.
Murió porque ya no podía seguir viviendo.
¿Te acordáis que se le olvidó respirar? Alberto Cortés, gran cantante, intérprete, cantautor argentino, hizo una canción a los tres Pablos. Pablo Picasso, Pablo Casals, ¿no? Y no fue Neruda.
Casals tiene una anécdota muy conmovedora que te va a gustar. El gran chelista Pablo Casals. Él en un momento dado, bueno, estos grandes
Pablo
músicos.
Pablo Picapiedra, el otro.
Sí, estos grandes músicos tocan con distintas orquestas, graban, qué sé yo. Pero en un tiempo le tocó estar más tiempo tocando con la Filarmónica de Nueva York. Digamos que estuvo
grande Casals. Porque...
Y de repente supo. Que uno de los músicos de la orquesta, que no era un solista de famosa, simplemente un buen músico de una orquesta como la Filarmónica, un muy buen músico, pero es anónimo, digamos, para el público. Un gallo, ponte tú, un violinista de la orquesta, se había muerto. Era un hombre mayor que había estado por muchos años en la orquesta y se murió. Y bueno, su familia lo vela en una iglesia y de repente ven entrar un caballero, bueno, con un tremendo bulto en la mano. Se acerca al cajón que está ahí frente al altar, abre el bulto, es un chelo, se acerca un piso y era Pablo Casals y le toca una sonata traducida a chelo de Bach como homenaje a ese músico. Mira qué bonito.
Ya de edad, viejito, viejito ya, Pablo.
Yo no sé qué edad tenía en ese momento para Casals, pero eso
se acordó despacito.
Y fue a rendir homenaje a un colega músico que no lo conocía ni su mamá, quizá. Que era, que lo conocía su familia, un músico de la orquesta.
Pero si él fue, esos rostros si él anónimos. Fue porque él lo conocía.
Claro, él, pucha, dijo, este es un colega, y fue y se sentó y tocó frente al cajón una cuestión de Johann Sebastian Bach. Lo encuentro muy hermoso.
emocionante haber sido para la gente que está ahí.
Pucha, tremendo.
Pablo Casals.
Pablo Casals. Mm. Ese era Pablo Casals, que ya está muerto, claro, hace rato.
Bueno, si todos estos Pablos murieron ya, Pablo Picasso también murieron todos.
Murieron todos.
Dejaron de respirar.
Oye, hay anécdotas de funerales así de músicos, que hay varias otras, ¿ah? Cuando se murió Louis Armstrong.
Los funerales de humoristas son para hacer
risa. Son para la risa.
Sí, de verdad
¿sí?
que son.
¿Sí? ¿Está en alguno?
Sí, varios.
A ver, cuéntanos.
No, pero que.
Cuéntanos.
Hay unos que cuentan, yo no estaba en eso que decían. ¿Y cómo olvidar? Porque se nos ha ido un maestro del humor. ¿Y cómo olvidar aquella vez? ¿Cuánto? Cuando comenzó con el famoso chiste y contaba el chiste en la iglesia. Con ese chiste, y la gente empezaba a sonreír. Y cómo olvidar aquella vez que estuvo en el Festival de Viña y la gente lo vacionó después del chiste. Y el tipo contaba el chiste en el.
Sí.
Entonces estaba ahí con pena y cagáis de la risa, que el chiste era güero.
Oye, yo voy a venir a los auditores de este programa con Álvaro, que deseen finalmente conocer ese chiste que no puedo contar del Poeta de Valparaíso.
¿Por qué no lo contás?
Manden mail. ¿Sí? Todavía está vigente nuestro mail, ¿no?
Sí, sí.
Todas las noches @radioagricultura.cl. ¿Y por qué no lo abre, entre paréntesis, Jimena, a ver si tenemos material? Porque si no, se nos olvida revisar.
Nuestro auditor de decir que pucha, no nos pescan.
Sí, hay muchos llamados de atención para que contemos.
Llamados de
poeta, me voy a atrever a contarlo. El hombre, el poeta, el marinero jubilado que era poeta en Valparaíso.
Nadie se espera que tú, Fernando, cuentes con chistes de ese calibre acá en la radio.
No sé si lo podría contar, pero voy a cambiarle algunas palabras si lo cuento.
Acá el programa más tarde para que lo puedas contar. De una a dos
de la mañana. Cuando no hay nadie escuchando. Oye, otro funeral emocionante fue el de Louis Armstrong.
Eso iba a contar.
Que, sí, porque asistió.
Oye, que tuvo que tocar el silencio con la trompeta, estaba más nervioso. Porque...
No, si no tocó la trompeta, sino que llegó la Ella Fitzgerald a cantar. Y cantaba en medio de lágrimas porque quería mucho a Louis Armstrong. Bueno, ¿quién no quería a Louis Armstrong?
¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
¿Cuántas veces? Bueno, fue muy bonito. Y no sé, de otro funeral.
¿Tu favorito funeral, dices tú? Así que hay que contar algo anecdótico, ¿no?
Eso que fue a cantar, que le cantaron. Yo creo que aquí en Chile también entiendo que cuando ha muerto algún músico popular, hay colegas que le cantan.
Y el aplauso final es muy emocionante. Cuando lo van sacando en la iglesia.
Un actor, por ejemplo.
Sí, al artista en general lo van sacando y todo el mundo. Un aplauso cerrado, que es el último aplauso. Sí.
Yo me acuerdo de un funeral muy impresionante que vi, cabrón chico, de haber tenido yo uno. 17 años, una cosa así. Yo ya había salido del Colegio San Agustín, y en el Colegio San Agustín había sido profesor mío y era un hombre conocido mundialmente, el padre Escudero, que era un hispanista, uno de los dos o tres más grandes expertos en literatura hispánica.
El padre Escudero.
El padre Escudero, Alfonso Escudero se llama, era un tipo genial, así, un tremendo tipo. El día de su cumpleaños parece que lo hicieron beber alguna copa de más, y el hecho que se murió como a los dos días del cumpleaños. Eso pasa bastante con los viejitos, que los atiborran de cosas y los revientan. Bueno, se murió. Yo fui a la iglesia, a la San Agustina, que está en el centro, en Agustinas con ¿cómo se llama esta calle? Con Ahumada. No es Ahumada, es la otra, Estado. Agustinas con Estado. Y yo no sabía cómo eran las misas que hace una congregación religiosa a sus propios miembros. Y fíjate que ya hasta la misa, que sé yo, hasta el ataúd ahí, lo empiezan a sacar ya de la iglesia para llevarlo al cementerio. Yeah. Y entonces la cosa nueva es que en vez de abrir esa puerta chica, que está dentro de una puerta más grande, abren así majestuosamente una puerta inmensa. Y entonces,
no sé cuántos metros de altura. No
abren esas puertas inmensas, eran como las 5 de la tarde, y entra la luz así, no una cosa, pero como de película. Y ahí sacan el carrito.
El féretro.
O sea, lo dejan salir, pero por la puerta ancha, digámoslo así. Ese es un funeral que recuerdo del padre Escudero, un gran personaje. Esto es lo que hablaba así, que llegaba a la sala de clase y decía, bueno, a ver, porque una vez lo obligaron a ser profesor, que es cosa que le cargaba. Entonces llegaba y hablaba así, a ver, alguien viene imbécil que venga a leer. Usted.
¿Alguien viene imbécil?
Santelice, ven, así. A ver, alguien viene estúpido que venga a leer. Y después él se echaba a leer sus cosas y el tipo ahí leyendo, leyendo.
¿Pero cómo trataba así a los alumnos?
Así, le importaba un huesco. No le importaba nada. ¿A mí alguien visto esto? ¿Quién creía? A lo mejor creía que estaba haciendo un chiste, no sé, no creo. Era un cura muy curioso.
Ojalá que fuera un chiste.
Tiene
porque
sus propias historias, pero no las voy a contar. Porque, en fin, merece todo mi respeto, un gran tipo. Era el tipo que me daba siempre el primer premio en castellano, que yo no hacía, ni siquiera asistía a las pruebas. Y mi mamá decía, pero padre, ¿por qué le da le pone un 7 a Fernando y le da el primer premio si ni siquiera se molesta en asistir a sus clases? Sí, porque escribe bien.
Fue un velorio de un amigo, no sé, y estaba la gente preguntaba, oye, y le digo al de lado, ¿y por qué? ¿De qué murió? Bueno, para los combos, levantarse peleando con la gente. ¿Y por eso murió? Sí, o sea, ahí dice, se peleó, pues decía.
No sé,
se peleó.
No, eso me recuerda al chiste del tipo que ve a una gente reunida en una esquina, sí. Un montón de gente alrededor de un cuerpo. Y era prepotente el gallo, entonces llegó, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasó a ese gallo? Díganme ya. Bueno, lo mataron, le dijeron. ¿Y por qué lo mataron? Por hocicón. ¡Uy, qué terrible! Qué fome el chiste, ¿eh? ¡Uy, qué terrible! Curó el espanto. ¡Uy, qué terrible! Bueno, esos son los chistes que suaves que contaba mi mamá. Después empezaba a entrar a chistes un poco más tipo el poeta de Valparaíso. ¿Te gustó ese chiste, no?
Está como el chiste del sapo que se quería casar y también. No le gustaba que la mujer que tenía boca muy grande. Y como cuando tenga que hablar con ella en el altar y dar el sí, es que mira, antes de darle el beso y todo, porque yo tengo los hijos tan grandes. Y el otro sapo amigo le dice, mira, antes de darle el beso, piensa en la palabra y di dulce, ensaya, dulce, la palabra dulce. Y ahí va,
claro.
Y estuve una semana ensayando eso, dulce. Y llegó el momento, igual que el de la obra de teatro, sí, que dijo Chucho muerto.
Sí.
Y llegó el momento, y se le olvidó la palabra. Y dijo, llegó el momento y dijo, mermelá.
Miren ustedes la boca que abrió, la boca que abrió Álvaro aquí para el sapo.
Mermelá.
¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos, Rodrigo.
Un minuto, así que ya nos podemos despedir, oye.
Se nos viene el fin de ya viene destape, nuestro amigo, el binomio.
Señor,
sí, pero viene, una copita nomás.
Ya. Eso. Pero no viene mañana, viene el lunes.
No, mañana no. ¿Lunes o martes? ¿Cuánto le decimos? Si
no, está mañana no vienes tú tampoco, ahora que lo pienso.
No, mañana tengo. Mañana estoy en Iquique.
En Iquique,
se toca ir a Iquique. Forrando. Iquique glorioso.
Forrándote. ¿Mm? Una vez más.
No, pues no. Un beneficio para la fundación mi casa.
¿Sí? Sí. Sale para allá, fundación tu casa, claro. La fundación tu casa.
Así que no.
Bueno, pues, está bien, sí. Pues uno tiene que ganarse sus platas.
Pero si uno vive trabaja, de esto, pues. Hay que dar al pueblo que le pan y circo. Así que yo mañana le llevo un
pan kilo pan. Et circenses, para decírtelo, ¿sí? Como debe decirse en latín.
¿Cómo se dice?
Panem et circenses. Tú sabes que yo.
O sea, darle alimento.
¿Sabes cuántos idiomas hablo yo? ¿O puedo leer?
¿Al mismo tiempo o de a uno?
Ya, es que uno es payasa.
Ya. Será hasta cualquier momento.
Sería todo, señor amigo. Mañana el programa lo hago yo solito, sí, hago la parte que me corresponde a mí y Álvaro no va a estar.
Eso. Buen fin de semana para todos.
Así es. ¿Ya? Pásenlo bien.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.